Este viernes se presenta en Sydney el libro titulado Las plumas del cóndor, terrorismo de Estado transnacional, exiliados y anticomunismo civil en Sudamérica. Una investigación realizada por el doctor Fernando López, que es coeditor y director de Latitudes, un grupo de investigación en Australia sobre Latinoamérica. El escritor ha pasado 6 meses investigando documentación desclasificada sobre esta operación Cóndor, un plan coordinado en los años 70 y 80 para reprimir la resistencia política a las dictaduras militares en América Latina en aquella época. Este plan lo formaban los servicios de inteligencia de las dictaduras de países del Cono Sur, entre ellos Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia, en coordinación con Estados Unidos y con la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Fernando ha accedido a documentación desclasificada en Washington, Paraguay y Uruguay para crear su libro. Fernando, bienvenido a los micrófonos de Radio SBS.
Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio.
Un placer. Fernando, su libro cuenta muchos detalles de cómo funcionaba esta operación, pero a mí me gustaría que nos explicara particularmente cómo fue esta represión organizada desde los grupos civiles y anticomunistas, o sea, al margen de las fuerzas militares, estos grupos civiles que trabajaban activamente por la represión. Dinos algunos ejemplos de cómo funcionaba esta estrategia.
Bueno, obviamente el Plan Cóndor, yo pienso que no hubiera logrado la magnitud que logró sin la ayuda que tuvo o el apoyo que tuvo de individuos, personas civiles y organizaciones civiles, ¿verdad? Uh-huh. En la pluma del Cóndor yo pongo énfasis en dos organizaciones anticomunistas que se caracterizaron por su apoyo muy fuerte hacia las dictaduras. Estas fueron la Liga Anticomunista Mundial y la Confederación Anticomunista Latinoamericana. Ellos se mantuvieron muy activos, ¿verdad?, y militantes apoyando a las dictaduras, presionando nada más ni nada menos que a Richard Nixon y Gerald Ford para que apoyaran abiertamente a las dictaduras y que dejaran de escuchar al Congreso de Estados Unidos y a los exiliados. Para ellos todo era parte de una campaña mundial del comunismo para destruir a los gobiernos legítimos militares del Cono Sur, ¿verdad? Es difícil explicar todo lo que ellos hicieron en unos poquitos minutos, pero, claro. Por ejemplo, la CAL, que era la Confederación Anticomunista Latinoamericana, incluyó muchos movimientos terroristas cubanos, como Alfa 66 y otros líderes anticastro. Estos grupos participaron junto a neofascistas italianos, que tenían conexiones a su vez con la Liga Anticomunista Mundial, en el intento de asesinato de Bernardo Leighton, en Roma, y trabajaron junto con la DINA chilena, ¿verdad? Uh-huh. También en el Cono Sur organizaron listas negras de curas, monjas, estudiantes, profesores, sindicalistas, y en muchos casos de esos se entregaron a las fuerzas de seguridad, a grupos paramilitares o a grupos parapoliciales, e incluso a las mismas fuerzas de seguridad. Y a consecuencia de eso, gente fue arrestada, despedida de sus trabajos, fue secuestrada, y en los peores casos hasta llegó a desaparecer. O sea, estos grupos, la CAL y la Liga Mundial, dieron principalmente apoyo moral y logístico, ¿verdad? Y a su vez alentaron a los regímenes a ser más duros con la represión.
Claro. O sea, estamos hablando de estas ligas, estamos hablando de personas, de civiles, de personas que tenían su vida normal, su trabajo, y que estaban de alguna manera, podríamos decir, infiltrados en determinadas organizaciones o que espiaban a personas que eran un poco el objetivo de estas ligas.
Absolutamente. Estaban en las universidades, estaban en lugares de trabajo, estaban en sectores públicos, en la religión. Por ejemplo, la Confederación Anticomunista tenía un brazo que se dedicaba a la lucha dentro de la iglesia contra lo que ellos le llamaban el clero rojo, que eran los que apoyaban a la teología de la liberación, por ejemplo, ¿verdad?
Ajá. Claro, y estas, digamos, según usted dice en la investigación, está usted ayudando a abrir una ventana en esta dirección, ¿no?, para hablar de este tipo de activismo que se produjo en esa época. ¿Y qué tipo de responsabilidad entonces tiene esta gente ahora? ¿Responsabilidad judicial o penal? Porque muchos se han quedado, digamos, al margen, ¿no? Aunque Argentina es uno de los pocos países que ha sido más proactiva y que ya ha iniciado algunos procesos judiciales, ¿no? Cuéntenos.
Exactamente. Argentina pienso que ha estado a la vanguardia hasta ahora, queda por ver qué pasará bajo este nuevo gobierno que tienen ahora, pero hasta este momento Argentina está a la vanguardia. Se han juzgado, por ejemplo, empresarios, más gerentes de empresas como multinacionales como Ford y Mercedes-Benz, por la participación y colaboración con la dictadura, entregando listas negras de funcionarios y dirigentes sindicales que algunos de ellos desaparecieron, ¿verdad? También incluso queda conversar del tema que se ha empezado a conversar en Argentina, por ejemplo, el enriquecimiento del mismo presidente de hoy en día, de la familia del mismo presidente hoy en día, gracias a los gracias a los contratos que tuvo, que adquirió con la dictadura, y también nada más ni nada menos que el Grupo Clarín en Argentina, el obtenimiento de papel prensa, y también en Brasil la red de Globo, los contratos que obtuvieron con la dictadura, ¿verdad? Ellos todos tuvieron una actividad muy fluente, muy fluida, y existen mecanismos legales y responsabilidad jurídica de su parte. Lo que no ha existido en esos casos, principalmente en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, quizás menos en Bolivia, quizás, pero no ha existido la voluntad política de llevar adelante estos juicios políticos, ¿verdad?
Claro. Yo le quería preguntar también por el caso en Australia, porque en esa época, claro, muchos refugiados vinieron aquí huyendo de esas dictaduras. Y le quería preguntar hasta qué punto usted sabe si esa represión civil existió aquí, si hubo... Bueno, nosotros sabemos que el ASIO, el Servicio Secreto Australiano de Información, vigilaba durante esta época a los que ellos consideraban activistas comunistas. O sea que, de esta manera, algo se produjo. Pero, ¿hasta qué punto usted sabe si el Plan Cóndor, los tentáculos, alcanzaron a Australia?
Bueno, en mi investigación no tuve la oportunidad de profundizar en el rol de los servicios de inteligencia australianos con la dictadura. Sin duda... pienso que si ponemos estos servicios en el contexto de la Guerra Fría, es muy claro de mi parte que ellos veían, aunque sea extraoficialmente, a estos gobiernos militares con muy buenos ojos por la razón de ser anticomunistas, ¿verdad? Una colega a quien respeto mucho, Florencia Mergar, que es parte de la familia de SBS, ha profundizado en el tema de ASIO. Obviamente es difícil por el nivel de protección que tiene esta agencia y el nivel de impunidad que existe también, pero es evidente que hay un tipo de conexión con ellos. Ahora, sí me consta que existieron agentes de los servicios de inteligencia que participaron en el Cóndor, que llegaron a Australia. De hecho, me han dado testimonios que en una multinacional estadounidense, en donde muchos sudamericanos trabajaron en la década del 70, especialmente chilenos y uruguayos, se identificó a exmilitares que participaron de la tortura en Uruguay, por ejemplo, y que formaban parte del servicio de seguridad de dicha derecha multinacional, ¿verdad? Me consta también que existieron listas de individuos civiles y militares que participaron en la represión en Chile, que están aquí en Australia. No sé qué rol tuvieron aquí, pero no me cabe duda que si les fuera posible pasarían información de su monitoreo hacia los exiliados, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que el movimiento de solidaridad australiano con exiliados chilenos principalmente fue muy grande y tuvo una influencia muy grande y le generó muchos dolores de cabeza a la dictadura chilena, ¿verdad? Existió el boicot por 17 años en que Australia no le vendió trigo a Chile. Se boicoteó a LAN Chile, la llegada de LAN Chile a Sydney, que se suponía que iba a ser una campaña de relaciones públicas muy buena para la dictadura, como un apoyo hacia la dictadura, pero se boicoteó.
Fuerza esos grupos
exiliados.
Y usted, de hecho, ha intentado hablar con algunas personas que podían saber algo de esto, pero no querían hablar, ¿no?
Obviamente, hay mucha gente, hay que entender los impactos que genera el haber sido arrestado, el haber sido torturado, el haber sido coercionado. Existe mucho miedo, ¿verdad? Eso ha tenido un profundo impacto psicológico en las personas, en las familias de la persona, y mucha gente obviamente quisieron dejar el pasado atrás, no están claro. interesados en volver a revivirlo. Muchos dejaron esos países escapando de la tortura y todo eso, y llegaron a Australia en busca de una de tranquilidad, una nueva vida, y reabrir este capítulo en su vida es una cosa que no todos quieren realmente hacer, ¿verdad?
Por supuesto. Bueno, pues les recordamos a nuestros oyentes que esta presentación del libro Las plumas del cóndor será este viernes a las 5 de la tarde en la Universidad de Nueva Gales del Sur, en el campus de Kensington. Uh-huh. Fernando, pues muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Radio SBS.
El placer es mío, y si me permite dar todos aquellos que estén interesados en ir al evento, pueden obtener más información de la sala y todo eso en nuestra página web, que es www.latitudesgroup.info.
Ahí está, en latitudesgroup.info, ahí pueden encontrar más información. Fernando, un placer hablar con usted.
El placer es mío, muchas gracias, que tengan un buen día.